Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 5 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos, como todos los días hacemos, llevaremos adelante la agenda informativa nacional acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, hoy un placer contar con él aquí en la asistencia técnica y en la producción, como de costumbre, nuestra queridísima Patricia Martínez. Y dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia. Avizorando el fin de semana, Tomás, los cuartos de finales del Mundial de Fútbol. Candente, bueno, solo queda un equipo latinoamericano en Lidia. Iván García, que me está cazando
desde La Habana.
Desde La Habana, y yo lo sé que me está oyendo y me está vigilando a ver qué pongo en Facebook, a ver a quién le voy, pero le voy a dejar la sorpresa y lo voy a martirizar hasta el último momento.
Bueno, Omar, agenda cargada en la tarde de hoy. Vamos a intentar tener actualización de la situación del doctor Eduardo Cardés. Los jueves, como todos sabemos, debe ocurrir la supuesta llamada a su esposa. También el tema de un colaborador nuestro de este espacio, Roberto Jesús Quiñones Hace. Hablamos con él el lunes, el martes fue detenido y aún permanece. Mañana se cumplen las 72 horas según la ley cubana, o lo deben liberar o presentarle cargo. También, no se lo pierdan, continúa el hostigamiento contra los cuentapropistas. Dos cuentapropistas hablarán con nosotros en este espacio hoy sobre el hostigamiento que reciben de las autoridades cubanas. Y finalizaremos con una actualización en Santi Espíritu. Ha pasado ya un mes y una semana cuando azotó el territorio de la tormenta Alberto. La última tormenta, porque hay otra que azota Cuba desde el año 59, que es permanente. Y vamos a ver cuál es la situación. Por cierto, Mar, una clarificación tuya. Hablando de expertos cubanos castristas, pues han dicho, han concluido científicos cubanos que están en la apuesta por desarrollar en Cuba abejas altamente productivas y resistentes. Pero ¿qué más resistentes que llevan 59 años resistiendo el castrismo? Lo que la van es a malograr.
Bueno, bueno, Tomás, no sabes si a lo mejor esto significa que este es el reemplazo del Consejo de Estado, ahora que viene una movilización.
Ah, puede ser, puede ser.
De animales laboriosos, animales productivos, nada de eso existe.
Nada, claro.
En el Consejo de Estado, exacto. No, y el Consejo de Ministros, así que a lo mejor por ahí viene la reforma Constitución. Abejas al Consejo de Estado.
Hablando también, Omar, la situación de los cubanos en Islas Caimán. Tú sabes que esto es un tema viejo, pero hay aparentemente un grupo de cubanos que se ha declarado ahí en protesta y en huelga por la indefinición de su estatus. Llevan más de un año, ni han sido deportados ni tienen estatus.
Sí, yo creo que es un drama. Bueno, lo hemos dicho varias veces aquí, ¿no? Además de que ese es otro de los problemas. Además de los peligros que representa la travesía, mucha gente que pierde la vida en la inmigración ilegal, este es otro peligro, incluso llegando a algunos de los lugares que pretenden llegar. Entonces enfrentan estas situaciones, ¿no? Hay que tener una cosa en cuenta y hay que ponerlo en perspectiva. Estas personas permanecen en este limbo en primer lugar por la desatención del gobierno cubano. Es decir, las embajadas, los consulados en esos países no se interesan por la situación de esos migrantes, ni siquiera las condiciones de reclusión en los lugares donde están internados, que sería lo primero que hiciera cualquier cónsul. Por otra parte, también se resisten a que los devuelvan si no hay un tratado de inmigración con el país, incluso habiendo tratados de inmigración. En el caso de México, por ejemplo, que el gobierno cubano, habiendo firmado un tratado con México, muchas veces se resiste a que le devuelvan migrantes. Entonces, es una maraña de problemas, incluso hasta cuando logren llegar a su objetivo, por lo menos su objetivo intermedio. Y esta es la odisea que están pasando los cubanos, partiendo del punto de origen, que es la existencia de ese régimen dictatorial en Cuba, que es el que obliga a los cubanos a salir hacia donde puedan en busca, aunque sea, de una oportunidad para tener una mejor vida.
Bueno, también en el ámbito deportivo, un campeón olímpico cubano, Rusbeci Ramírez, boxeador, campeón olímpico, desertó de la delegación cubana en México, donde se aprestaba a participar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y hablando de deporte, cuidado con las declaraciones que uno da para luego no tener que arrepentirse. La nueva estrella del atletismo cubano, pues el saltador, ¿no? Pues Juan Miguel Echeverría, por cierto, camagüeyano, 23 años, saltó 8.83 en Estocolmo, aunque lo hizo con viento a favor, pero indudablemente el muchacho es talentoso, está radicado temporalmente en España, aunque ha dicho el atleta cubano desde España en una entrevista a un portal que descarta por completo competir por otro país. Cuidado, que a lo mejor después las cosas cambian.
Correcto, bueno, muchos de los atletas, y le recuerdo a este gran saltador, le recuerdo que muchos de los atletas cubanos que están compitiendo por otros países, no tenían esa intención originalmente. Sin embargo, después de recibir castigos de la federación, de las dificultades para competir, tuvieron que optar por esa vía y algunos, el gobierno cubano en represalia, les impidió ir a Olimpiadas, eventos importantes, el caso de Liliana Allen, corredora en México, voleibolistas en España y en otros países. Así que, como tú dices, mucho cuidado, porque en realidad esto no es una decisión que un atleta o los atletas que lo hayan hecho sean traidores, etcétera, o hayan dicho voy a competir por este país. No, lo obligaron las circunstancias y lo obligaron la inflexibilidad del gobierno cubano.
Y otra cosa finalmente, el talento de este saltador es porque nació así, se formó así y tiene el talento. No solo debe a la Revolución Cubana y derecho tiene a competir en los mejores términos y donde quiere y donde mejor sea para él.
Mucho más en este mundo moderno, este famoso mundo global, donde, y lo vemos ahí en el Mundial de Fútbol, y a nadie se le ocurre ni considera un pecado que jugadores nacidos en otros países jueguen por selecciones nacionales que no son su país de origen. El terreno de juego en cualquier deporte en el mundo se ha nivelado cada vez más, y esto es bueno incluso para el nivel de las competencias, porque están desapareciendo las fronteras deportivas. Esta es una realidad, claro, del mundo moderno.
Bueno, vámonos a Velasco Holguín. Los jueves es el día que supuestamente se le permite la llamada al doctor Eduardo Cardés desde la prisión de Cuba, así con su familia. Tenemos contacto telefónico con Yaimari Vecino Leiva, su esposa. Yaimari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pudo hablar usted con el doctor ya hoy?
Sí, ya hoy llamó hace aproximadamente hora y media.
Bueno, ¿y qué nos puede adelantar? ¿Cuál es la buena nueva, si es que hay alguna en el día de hoy? ¿Qué le dijo el doctor?
Ay, por desgracia no hay nada nuevo ni nada bueno. Todo continúa igual. A él no le han dicho nada allí dentro de la prisión, de algún cambio de medida. Y bueno, nada, se mantiene. Él dice estar aparentemente bien. Por lo demás, no, así no tengo ninguna otra información. Acá la familia no se le ha comentado nada tampoco de parte del abogado, que lo único que tenemos pendiente es la revisión de causa al Supremo. Todavía no hemos obtenido respuesta.
Yaimaris, bueno, una buena nueva, incluso aunque sea solo una intención, el Movimiento Cristiano Liberación le ha pedido al obispo de Holguín, Emilio Aranguren Echeverría, que interceda por la liberación de Cardet. ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Qué nos puede decir?
Sí, bueno, yo tengo conocimiento. Ya a Eduardo se le hizo llegar la planilla para la atención por parte de la Iglesia Católica, pero recordemos que en esos días fue que le suprimieron las visitas y no pudo obtener el documento firmado ni nada, ni ninguna autorización para que esa visita sea llevada a cabo.
Pero no ha recibido, Yaimaris, no ha recibido usted ninguna comunicación del obispo o de la oficina del obispo. También el vicario general Arnaldo Aldama Montserrat se le pidió también que intercediera. ¿No ha recibido usted ninguna comunicación de estas autoridades?
Hasta el momento no.
Gracias, Yaimaris. Era la doctora Yaimaris Vecino Leiva con esta triste saga, ¿no? La situación del doctor Increíble. Eduardo Cardés. Vamos brevemente a actualizar, cortesía, Omar, de nuestra colega Ivette Pacheco de Martín Noticias. Habló hace breves minutos con la esposa de Roberto Jesús Quiñones Haces, detenido en investigaciones del pasado martes. Vamos a escuchar lo que le dijo nuestra colega Ivette Pacheco, la señora Ana Rosa Castro.
Pues estoy allí, yo me personé hoy temprano porque ya hacía 48 horas. Un tema de unidad, aquí le dicen unidad penal de operaciones en la carretera de Salvador. No pude saber nada de tampoco. Me llevé material de aseo, un short y una camiseta, y me dieron su camisa de manga larga y su cadena con el crucifijo, pero no pude saber detalles porque no estaba el instructor del caso. El instructor del caso, un tal, el Pichi, no se encontraba ahí. Yo estuve de 8 de la mañana a 11 de la mañana, de 8 a 11, 3 horas ahí esperándolo, nunca llegó. Entonces, hay una persona que es la que te recoge allí para cambio, y entonces esa persona le pasó lo que le dije, que sí, yo pasé de dientes, un chorro y una camiseta, porque aquí hay tremendo calor, y entonces ya no me puedo dar ningún dato, si eso que se vio, porque me dieron la camisa de él y su cadena, pero como el instructor no llegaba, y no llegaba y no llegaba, y puede que no llegara, y entonces ahora vine un rato a mi trabajo, porque tengo que venir a mi trabajo. Mi trabajo de responsabilidad, es posible que vuelva por la tarde. Sí, voy a tratar de insistir para saber por qué está allí, qué está pasando, cómo está él, qué tiempo va a estar. Lo que me quieran decir, ya yo viví esa historia hace 9 años, yo sé que es lo que me quieran decir, lo que me quieran preguntar, lo que me quieran hacer sufrir.
Gracias nuevamente a nuestra colega Iván Pacheco. Triste caso el de Quiñón. Ahora, mañana sabremos qué pasó.
Sí, yo creo que sí, Tomás. Lamentablemente se encuentra en una situación difícil, y sobre todo también la esposa, ¿no? Que la escucho decir, bueno, lo que le quieran decir o lo que le quieran. Pero yo creo que también hay que exigir un poco más de lo que ellos quieran decir. Bueno, hemos visto casos como el de Ariel Ruiz Urquiola, que en gran medida el cambio de régimen a una licencia extrapenal tuvo mucho que ver con la actitud de su hermana, por ejemplo, que se mantuvo bien firme, sus amigos, la denuncia, permaneciendo en los lugares, exigiendo respuesta, exigiendo parte médico. Hay que tener en cuenta que la situación de un preso, incluso en las condiciones tan terribles que es estar preso en Cuba, también depende mucho de lo que puedan hacer las personas que no están presas, sus familiares más cercanos y pues la comunidad internacional de activistas, etcétera.
Bueno, ¿qué te parece, Omar, mientras esperamos la comunicación, lo que está ocurriendo con otro de los líderes del llamado socialismo del siglo XXI, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa?
Tomás, otro más en la larga lista.
En la larga
están
lista.
Están siendo procesados por diferentes cuestiones. Delitos políticos, delitos económicos, Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Es una larga cadena lo que viene, y en este caso es incluso mucho más serio. Hay una orden de captura internacional
pedida por el propio gobierno ecuatoriano.
Pedida por el propio gobierno ecuatoriano a Interpol. Se trata de la desaparición de un opositor, y es un caso muy sólido, con pruebas, con testigos, así que parece muy difícil que Rafael Correa pueda escapar de esta.
La situación de Nicaragua, Omar, se sigue complicando, aumenta el número de víctimas, incluso ha habido un pedido del propio ministro de Defensa, el hermano de Daniel Ortega.
Sí, bueno, esto tiene un antecedente, Tomás. Estas bandas paramilitares que Daniel Ortega está pidiendo, perdón, que Humberto Ortega está pidiendo que desmantelen, fueron enviadas nada más y nada menos que por su propio hermano a atacar y a saquear unos supermercados que eran propiedad o que son propiedad de Humberto Ortega, porque ya esta es la segunda vez que Humberto Ortega critica públicamente en lo que está pasando en Nicaragua. Hay otro tema en esto que yo creo que en cierto sentido los activistas y los manifestantes se han anotado una victoria en el caso de Humberto Ortega, porque esto significa que la presión está obligando a antiguos aliados, gente que se beneficia de régimen, a cambiar de posición. Cuando las alianzas comienzan a cambiar, cuando comienzan los que eran partidarios del régimen a tratar de distanciarse, a marcar posición, yo creo que son síntomas de debilidad del régimen. Recordemos que el portavoz del ejército hace un tiempo ya declaró que el ejército no iba a participar en la represión, que esto era cuestión de la policía. Estos son señales tímidas al principio, pero después pueden crecer de que hay una percepción de pérdida de poder o de control de la situación por parte del gobierno.
Bueno, la situación convulsa definitivamente en Nicaragua. Omar, no hemos logrado pues establecer la comunicación como habitualmente ocurre, los desafíos que nos imponen este espacio, con Eduardo Basulto. Pero Eduardo, en algún momento, si no será hoy o mañana, hablar con nosotros. Hay fotos, tenemos pruebas, tenemos evidencia, toda la injusticia que se ha tratado de cometer con este cuentapropista ahí en la ciudad de Camagüey. Vamos a hacer una pequeña previa, una pequeña sinopsis de lo que está ocurriendo, basado en el trabajo por cuenta propia, aprobado por el gobierno cubano con todas las jurisdicciones. Este señor Eduardo Basulto, pues, renta un apartamento ahí en su casa, una habitación en la playa La Boca, en Santa Lucía, hace un mes, producto de errores que él cometió con la reanudación y la reparación de su vivienda, seriamente afectada por el huracán Irma. Hubo un error que ocurre en cualquier lugar del mundo, él lo rectificó, básicamente de zonificación. Sin embargo, la argumentación oficial, han aprovechado el pretexto para quitarle su licencia de cuenta propista. No obstante, sigue pagando 400 pesos por el préstamo de 23 mil pesos, y él considera que esto es represalia por su condición de religioso.
No, sin lugar a dudas son represalias, Tomás, incluso cuestionando el propio tema de qué es ilegal o no es ilegal, porque en la foto que hemos visto, que él mismo nos ha enviado, una de las cosas que se ve son un piso, unas losas de piso que puso como en una especie de
porche. Y un muro de contención de agua.
Un muro de contención para que el mar no entre en su casa. Yo no creo, sinceramente, que eso se pueda calificar de una construcción ilegal. Así que, sinceramente, se ve que los argumentos, pues, son bastante cogidos por los pelos, y para mí no hay duda que se trata de una represalia del régimen en su contra, como él mismo menciona, porque también muchas veces es bueno, se aceptan los presupuestos del régimen cuando dicen, no, esto es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Una cosa que en ningún lugar del mundo puede ser considerado como ilegal, que tú pongas unas losas en un terreno que te pertenece, que ahí está la tierra, y tú pones unas losas para mejorar el patio. Yo no creo que, sinceramente, esto tenga nada de ilegal, ni cree ningún problema de zonificación, ni altere la estructura.
Algo que compartía hoy, fuera del aire, dándonos asesoría, como siempre lo hace, Alberto Méndez Castelló, Omar, la intención está clara. La intención del gobierno es, incluso está regulado por las normas de planificación física y también por las demás instituciones cubanas. En el tema de la renta de apartamentos, queda terminantemente prohibido la ampliación o reparación de viviendas, en una medida claramente establecida para evitar el crecimiento y la prosperidad del negocio privado.
Claro, claro, no tiene sentido, por eso decía, no tiene sentido ni lógica ninguna que si una persona renta una vivienda, una habitación, no pueda mejorarla. Al contrario, la lógica sería que la mejorara lo más que pudiera para que brindara un mejor servicio. Pero en este caso, incluso insisto, que en realidad ni siquiera eso se puede calificar pues como una, digamos, una mejora, una expansión de la vivienda, del espacio habitable, etcétera, etcétera.
Oh. Omar, finalmente, antes de irnos a la pausa y ver si tenemos más suerte en la segunda parte del espacio, sumado a la situación de los cubanos en Isla Caimán, el tema migratorio, como tú lo has dicho en múltiples oportunidades de este espacio, no se detiene. El martes, pues, tratando de cruzar ilegalmente para tratar de alcanzar la frontera México-Norteamericana, 14 cubanos indocumentados fueron interceptados en la provincia de Chiriquí. Chiriquí, ahí en Panamá, que ha habido previas experiencias con cubanos que cruzan a través del Darién. Hace dos semanas, esto ocurrió el martes, la Policía Nacional pues los detuvo cuando intentaban cruzar. Hace dos semanas, otro grupo de 23 cubanos fueron también detenidos en el puesto fronterizo de Guabalá, en el distrito de Tolé, conducido a albergues en Los Planes, en el distrito de Hualaca. O sea que la cuestión migratoria cubana cada vez toma una dimensión más aguda.
Bueno, Tomás, eso es matemática política elemental, diría yo. Mientras el régimen continúa la migración. Y mientras más tiempo permanezca el régimen en el poder, más crece la migración, porque más crece la desesperanza en Cuba y la gente pues busca una manera lógica de salir y tratar de de mejorar su calidad de vida, como mencionaba anteriormente. Dos casos en dos semanas. El Servicio de Inmigración, Servicio de Inmigración Nacional de Panamá, ya inició una investigación para ver qué es lo que está pasando, que se ha retomado pues esta ruta. Evidentemente, y lo sabemos, hay operaciones de tráfico humano implicadas en esto. Estas personas no transitan por ahí por su cuenta. Estas personas generalmente pues son conducidas, hay casas de seguridad donde son albergadas temporalmente. Entonces, evidentemente, hay toda una operación de tráfico
humano. Y no dudaríamos, te digo, Omar, no dudaríamos en ningún momento que la raíz de este tráfico está dentro de Cuba.
No, sin lugar a dudas, si los migrantes, Tomás, los migrantes que procedan de cualquier país y que salen a través de una red de tráfico humano, esa red tiene su base en el país de origen, en el país de destino. Es una cuestión elemental de cualquier operación de tráfico, de mercancía, de personas, de lo que sea. Si sales de un lugar para llegar al otro, esos son los dos polos de esa red. Por lo tanto, hay una conexión entre esos dos polos y esto no se puede hacer sin el consentimiento de ninguno de los polos.
Vámonos a una pausa, Omar, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 5 de julio. Vamos a identificar nuestra emisora. Luego del breve, regresaremos aquí en la segunda parte de nuestro espacio con nuevos invitados.
De mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 5 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio vamos a dedicar este segmento al tema del cuentapropismo, a lo que está ocurriendo, el hostigamiento contra personas que decentemente y honradamente pretenden ganarse la vida teniendo licencias y son hostigados por autoridades oficialistas. Tenemos contacto, Omar, en la playa La Boca, en Santa Lucía, municipio Nuevitas, provincia de Camagüey, con el cuentapropista Eduardo Basulto. Eduardo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Eduardo, un placer tenerte. Sabemos que hace 30 días tenemos documentación acá para sustentar todo lo que vamos a hablar, pues se te fue quitada, rescindieron tu licencia de cuentapropista. ¿A qué te dedicas ahí o te dedicabas ahí en Santa Lucía, en La Boca?
Bueno, yo estuve primero por 20 años trabajando de cochero. Entregué la licencia y entonces pues me dedicaba al arrendamiento en divisa. Tenía un cuarto de habitación donde le rentaba a los turistas. Por alrededor de un año, porque 6 meses estuve damnificado del ciclón y entonces pues ese tiempo pues no lo pude trabajar, pero bueno, con todo.
Cuando usted habla del ciclón, habla de Irma.
Del huracán Irma.
Del huracán Irma. ¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues yo hice todo el procedimiento que le hicieron aquí en Cuba, me dieron un crédito de 28 mil pesos, casi 28 mil pesos, 27 mil y pico pesos, y entonces reconstruí mi casa con los materiales que me dio el gobierno. Y después de haber construido mi casa, pues la vivienda en el municipio de Nuevita, la inspección, planificación física municipal, fue la que me está hostigando y me está demoliendo la casa pues poco a poco. Y a raíz de esas demoliciones, porque ellos tienen un cúmulo de mentiras que son fáciles de demostrar en documentos y cosas que han dicho, pues el día primero del mes pasado me retiraron la licencia por construcciones ilegales, siendo esto una cosa incierta. Eso es mentira. Han argumentado leyes, argumentos, sin visitar mi casa. Dicen que tienen pruebas. Perfecto, y no digo que no las tengan, pero es que nunca me las muestran. No visitan mi casa. Y cuando me citan, pues me citan para la policía. Y entonces, pues ahí es donde me hostigan y han acabado con mi vida prácticamente, con la de mi familia.
Eduardo, cuando usted menciona de que le están demoliendo la casa poco a poco, ¿cómo sucede eso? ¿Van funcionarios ahí, trabajadores, y empiezan a tumbar paredes?
No, me dan órdenes de demolición para que yo cumpla. Si no, lo hacen ellos por la orden 3 del MININ.
Okay.
Tienen un equipo que entonces que es el que acaba, rompe y hace todo eso.
Es decir, va un equipo a tu casa que acaba y rompe. ¿Cuáles son las partes que han hecho?
Eso no lo han hecho ellos todavía. Porque ellos me han dado la orden de demolición y entonces lo he cumplido yo. Por orden del apóstol mío, Bernardo de Quesada, que me ha dicho, para evitar los problemas, para que no te sigan, cumple con...
Ahí tenemos, Eduardo, con tu permiso, ahí tenemos, estamos mostrando la foto que nos enviaste, un muro de contención en el fondo de tu casa que da al mar, que tú consideras incluso que hasta cierta altura sería legal, pues tú lo desarmaste. Me gustaría, lo que estás hablando con Omar y conmigo, tú recibiste ese crédito de 28 mil pesos para resarcir los daños de Irma y hay algunas cosas que tú cometiste que según ellos son ilegales. ¿Cuáles son y cuál es la diferencia de estas ilegalidades con la propiedad de tu casa que estaba todo en orden? Cuéntanos en qué consisten las ilegalidades que Planificación Física detectó.
Bueno, Planificación Física sigue encontrando ilegalidades donde no existen, porque todo lo que está plasmado en mi propiedad está en mi casa. Lo único que yo tenía ilegal en mi casa, que lo hice para evitar que el mar me entrara por un costado, fue un muro que fue por el que fui multado. Por las otras cosas, todo está reza en la propiedad. Y el muro que está en el fondo, pues ese muro, dentro de la ley, yo puedo tener sin permiso de autorización hasta 60 centímetros de altura, que no lo necesito porque la propiedad dice que yo tengo terraza, pero no dice que es abierta ni es cerrada. Pero el problema está que como ellos están llevándome al extremo, pues entonces pues el muro sobró. Lo quité el muro del costado y entonces pues quité la placa que después ellos mandaron a quitar y ahora pues no le alcanza eso. Tengo que recortar más, abrir más el hueco donde está el zinc, porque ellos dicen que son 40 centímetros, 20 centímetros y yo tengo 40, la placa de afuera, y esto es sin visitar mi casa. Todo esto lo hacen citándome para la policía y ellos dicen, tú tienes ilegalidades. Inclusive tengo videos, tengo pruebas donde dice el vicepresidente Aramis, el del Consejo de la Asamblea de Enfrentamiento de la Ilegalidad, dice, a mí me dijeron, seña, que son cosas que, que ellos no han comprobado.
Eduardo, tengo una pregunta en este caso. ¿Has buscado alguna asesoría legal de alguna manera para por lo menos enfrentar o tratar de retar estas disposiciones que según tú, pues ni siquiera sí, están basadas en una inspección? Adelante.
Mira, yo hice reclamaciones a la Fiscalía Municipal, impugné la respuesta que me dio la Fiscalía Municipal, la llevé a Camagüey, hice una reclamación al gobierno de la provincia de Camagüey, otra al partido provincial, hice otra reclamación al Consejo de Estado, a la Asamblea Nacional y al Instituto Nacional de Planificación Física en el país. De estas he recibido respuesta del Instituto Nacional, una de la Asamblea Nacional, que solo dice que el caso mío, la propiedad que está legal y que fue transferido a la provincia. La provincia, quien me dio respuesta, fue el Departamento de Planificación Física, alegando un poco de mentiras ahí, porque en el documento que ellos me dan, dice que me habían mandado primero a demoler un muro, el de atrás, y que me habían hecho una paralización. En las dos advertencias que yo tengo, que se las acabo de mandar a ustedes para allá, en el último mensaje hace cuestión de 5 minutos, ahí no hay una paralización por ningún lado, y en una grabación que yo poseo, pues también dice que el presidente de Nuevita dice que él, el error que cometió el gobierno fue no hacer una paralización. Entonces, pues esto yo lo miro como un acoso, donde en estos momentos no tengo trabajo, tengo un impuesto de 400 pesos mensual que pagar por el crédito, y estoy en una situación bastante difícil.
Bueno, esa es hacia allí iba mi segunda pregunta, Eduardo, porque en medio de esto usted hace un mes ha perdido su licencia. ¿Qué representa para usted tener que pagar más de 400 pesos? Hemos visto ahí las facturas mensuales por los materiales que se le ofreció. ¿Cómo piensa sobrevivir usted?
Bueno, cuando me hicieron la notificación que me quitaban el trabajo, vino la muchacha del órgano de trabajo con el jefe del sector de aquí de la zona. Y le dije, ¿y ahora qué me dedico? A hacer cosas ilegales, porque aquí en esta boca sobran las ilegalidades, pero yo por ser cristiano y no gustarme la ilegalidad, pues no la cometo. Entonces esto, imagínense qué situación puedo tener yo, donde estoy contra la pared. Estoy contra la pared, no tengo cómo subsistir. Esto es un ahogamiento que me ha hecho el gobierno.
Eduardo, ¿a qué se debe este ahogamiento, como tú lo calificas, o este acoso que estás sufriendo por parte de las autoridades?
Bueno, lo primero que me prohibieron fue visitar al apóstol Bernardo de Quesada.
Correcto.
Y de ahí para acá, al apóstol, pues yo pertenecer a la red apostólica, fue muy dinámica, eso. Me prohibieron eso, que había muchos tipos de religiones que yo podía dedicar. ¿Por qué tenía que ser con Bernardo? Por H y por B y por cosas que pusieron. Y entonces, después, viene todo esto, toda esta presión que viene sobre mí, que todavía yo no la acabo de entender. Ni a donde yo he ido, sin conocer esto que estoy haciendo en estos momentos, donde he ido a reclamar, las personas no entienden por qué la directora municipal de planificación física tiene este problema contra mí.
Es decir,
también.
Es decir, que tú entiendes que todo esto es por pertenecer a la congregación Fuego y Dinámica del Pastor Bernardo.
Por cierto, Márquez, el Pastor Bernardo de Quesada hostigado también en Camagüey con los temas de propiedad.
Es decir, que todo está conectado.
Todo está conectado.
Entonces, la otra pregunta que viene, Eduardo, de esto es, ¿qué piensas hacer? Porque estás en una situación bien complicada, tu futuro se ve un poco incierto.
Si esto el mundo lo está oyendo, yo quisiera pedir asilo político porque tengo temor por mí, por mi familia, porque aquí hacen lo que les da la gana, porque yo lo estoy viviendo en carne propia, no importa que tenga un título de propiedad, no importa que ellos me hayan dado los materiales, no le importa que yo tenga que pagar una deuda y no tenga de dónde pagársela a ellos mismos, porque son los materiales y los recursos que ellos me dieron, y entonces pues no sé cuál será el otro paso de ellos después de esto, y entonces yo quisiera que el mundo o alguien me dijera asilo para salir de aquí con mi familia, que es una familia joven, integrada, no somos problemáticos, no somos drogadictos, no tomamos, no fumamos.
Eduardo, cuando te refieres a integrada, ¿qué quieres decir?
Que somos personas que trabajamos, que no andamos haciendo delitos, que no nos gusta hacer lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer, que nos vaya a ocasionar problemas.
La última,
nada que ver con esto.
Eduardo, la última apelación que hiciste ahí al tribunal en Camagüey, ¿qué tiempo te dieron para responderte?
2 meses, 60 días.
Y falta todavía más de un mes. Bueno, esa es la situación que tenemos, Eduardo. Nos vamos a mantener en contacto dándole seguimiento a esto que está ocurriendo contigo allá en el municipio de Nuevitas, específicamente en Playa La Boca, en Camagüey, con un cuentapropista, Omar.
Sí, lamentablemente he tomado una situación difícil, pero también lamentablemente un asilo político no se pide en una estación de radio.
Exacto. Es decir, hay mecanismos apropiados para eso. No puede impedir que esto sea un mecanismo que le sirva para solicitar eso ante las instituciones apropiadas.
Ante las instituciones apropiadas. Pero yo creo que es importante entender esto porque a veces se pierde la perspectiva que si el mundo lo oiga y que alguien no...
El mundo no va a responder a eso.
No, es que tú no le pides asilo político al mundo. Ni sucede porque alguien te oye y viene y te lo da a tu casa. Es un procedimiento legal como cualquier otro procedimiento y es bueno que los oyentes lo tengan en cuenta. No funciona de esta manera.
Gracias, Eduardo Basulto en Camagüey. Y de ahí siguen los problemas con el cuentapropismo, la gran apuesta del régimen y la dictadura cubana. Pues hay otro cuentapropista, Confesor Verdesia, trabaja en Mayarí, en colecta, tiene licencia, es colector de materia prima, tiene todo tipo de dificultades para vender lo que colecta a las autoridades, que es como funciona el mecanismo. Contacto en Mayarí, en la provincia de Holguín, con Confesor Verdesia. Confesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, un placer tenerte, tanto Omar como yo. Tienes licencia, trabajas legalmente, te ganas la vida. ¿A qué te dedicas y cuáles son tus dificultades con la empresa municipal de materias primas ahí en Mayarí?
Bueno, mira, yo en este momento me dedico a la compra y venta de materia prima. Yo soy cuentapropista del 2011-2012. La principal situación que nosotros tenemos es que se nos impide, la posición que tiene la tienda impide que realmente los cuentapropistas, en este caso yo o los demás compañeros que vendan a la tienda, podamos asistir fluidamente a la tienda. ¿Por qué? Porque en realidad esa tienda, en este momento lleva 5 días que no trabaja. Hoy yo fui a vender, realmente estaba la tienda llena de personas ahí, realmente no había una respuesta, por lo cual no se abrió la tienda. Entonces, esa es una temática, una situación que está afectando constantemente a esas personas que no dedicamos a la compra y venta de materia prima.
Ahora, cuando tú mencionas a esas personas que se están dedicando, ¿cuánta gente son? ¿Cuántos cuentapropistas están en ese giro ahí?
Bueno, mira, en realidad son varios, ¿no? Esa patente es una de las patentes que más la gente persigue, porque, bueno, uno busca, compra y vende. Pero debido a esa misma situación, a la imposibilidad de tú vender en esa tienda, muchos se han retirado, ¿eh? Muchos han entregado la patente, otros han decidido, han tomado la decisión de dirigirse hacia otra tienda, a otro municipio, porque ya es imposible prácticamente vender, una porque a veces no abre, otra vez porque se van para otro municipio a comprar, teniendo nosotros realmente materia prima, no se nos compra nosotros, se compra en otras tiendas, que generalmente por conveniencia de los propios tienderos, por conveniencia de la misma dirección y administración de ese organismo.
Confesor, y teniendo en cuenta que son varios, ¿no hay ninguna manera de, no sé, presionar, dirigirse a alguna entidad o un organismo para que...
Hacer una reclamación
para que esto funcione normalmente? Porque déjame decirte, no, lo que quería decirte antes que contestara la pregunta, el patrón que observamos, y en este programa hemos entrevistado a muchos cuentapropistas, es que generalmente pues devuelven, entregan la licencia, es decir, lo abandonan todo y no se ve un patrón como la gente queriendo organizarse de alguna manera y lograr un resultado.
Sí, mira, en realidad, por favor, repíteme la pregunta que no entendí muy bien. Estaba
la casa, la pregunta es por qué de alguna manera, habiendo tantas personas, dice que hay varias personas, no se organizan, presentan una reclamación en algún lugar a nombre de todas las personas que se dedican a ese giro y piden que esa tienda funcione normalmente. No es nada extraordinario pedir eso.
Bueno, mira, yo me he dirigido en varias ocasiones al gobierno. Hace, digamos, unos años yo fui, presenté una queja ahí y el gobierno tomó ciertas medidas. Bueno, se solucionó un problema. Después, hace alrededor de 8 meses, 9 meses, yo me volví a dirigir al gobierno ya de una forma indignada, no me atendieron. Después fui el lunes al partido y ahí empecé a polemizar con la compañera que me atendió, pero en esta ocasión fui víctima de la SOPE de la Seguridad del Estado, que me parquearon una ambulancia frente para el caso que yo entrara en disputa con ellos. Debe ser, como acostumbran a hacer ellos, montarte y decir que tú estabas loco. Por eso yo no decidí ir ese día al gobierno. Porque si yo fui hace años y quería montar una ambulancia, me van a matar. Entonces, localicé a mi compañero, ¿no?, de oposición, por allá contacté con Kelvin, traté de contactar por aquí con Omer, que no puede, porque Omer, como ustedes saben, Omer fue detenido hace poco y por cada denuncia que haga son 72 horas preso. Entonces, no quise un poco implicarlo él. Contacté entonces con Teresa, se me hacía imposible porque no tenía comunicación, me quitaron la comunicación, me quitaron todo. Entonces, a partir de ayer fue que yo pude empezar a moverme, emitir la queja. Ya yo, la decisión que yo le he dicho a Teresa era que yo quería contactar, porque realmente si el gobierno no me compra esa materia prima, que déjame aclarar porque para que no exista la confusión. Yo, si vendo una tienda, el problema mío consiste en que cada vez que yo voy a vender botella de cerveza, es el conflicto, ¿sí? Porque la botella de cerveza, hay un plan, pero entonces eso es una gran ganancia para determinadas personas que trabajan en esa tienda, que dirigen eso. ¿Cuál es el negocio? No nos compran botella de cerveza, tú vas ahí y dicen que no se está comprando. Y entonces, por detrás, compran toda esa cerveza en los almacenes. Por ejemplo, yo fui el viernes y me dijeron que me iban a comprar. Y entonces, otros compañeros sí le compraron, después que me fui, le dijeron que compraron. Entonces, una es por mi opinión política y la otra es por la falta de gestión y la falta de respeto y poca exigencia que tiene el régimen. Con respecto a esa tienda, es un problema de años, no es de ahora.
Hay corrupción en estas tiendas, hay lucro, se buscan dinero, autoridades, confesor ahí. ¿Y qué representa para ti llenar un carretón de caballo que tienes que rentar el transporte, llenarlo todo, ir ahí y no poder vender? ¿Qué representa en cuanto a pérdidas para ti esto?
Imagínate, primeramente la pérdida de tiempo, después la pérdida económica. Por ejemplo, esta mercancía que yo trabajé hoy, quizás es poca porque realmente yo tengo más de 7.000, 8.000 pesos invertidos en botella. Yo tengo 400 cajas de cerveza, que tengo 200 en mi casa ya dispuesta, porque entonces yo voy a la tienda y me dicen que no hay caja, porque ahora nosotros también, aparte tenemos que recoger la botella, tenemos que lavarla, ellos me dicen exactamente a mí que no hay caja para echar. Ese es el embudo que me tienen parado hace 4 meses, no tenemos caja. Entonces yo tengo que salir a comprar las calles clandestinos a peso y echarle la botella en las cajas a ellos. Entonces cuando voy allí me dicen que no, Entonces ya yo tenía varios problemas con ellos y entonces la pérdida es mayor, porque yo mismo, yo alquilé un coche, pagué 60 pesos, pero entonces tuve que dejar esa mercancía en otra vivienda. Esa vivienda, entonces, ¿qué pasa con esa vivienda? Quizás me la cuide, pero quizás tenga pérdida. Por lo contrario, tengo que vender a más barata. Es decir, que yo vendo la mercancía, que yo compro a 6 pesos el kilogramo, que la tienda me lo compra a 13 pesos, y entonces otra persona me la compra entonces a 10 pesos. Y quizás con el dinero, para no entrar en ese tipo de temas, porque ya entraría en otra temática. Yo no tengo que ver nada con lo que es mi administración, ni cómo ellos juegan con el presupuesto que ellos puedan tener. Entonces otra persona realmente se aprovecha y se la vende al mismo, a la misma tienda.
Confesor, ¿has hablado con otras personas afectadas con esta misma situación?
Mira, yo tengo un número de teléfono aquí, que te lo voy a dar, que es un cuentapropista, es el cuentapropista que más vende en Miami. Te voy a dar el número, yo quise contactar con él, pero él no se encuentra, yo se encuentra en el mismo. Pero bueno, él puede traer el teléfono o la mujer está en su casa. El número es 58-59-40-31.
Repítelo, por favor, repítelo, confesor.
58-59-40-31.
¿Y cómo se llama él?
Bueno, el nombre es Niote. Se le dice Niote, cariñosamente, Niote. Ese hombre es el que más vende, vende alrededor de una tonelada. Y él decidió para no entregar la patente, porque esa patente es el medio de vida que él tiene. Mantiene a su familia, tiene 4 hijos, 5. Él decidió venderle a otro municipio o a otra tienda. En este momento no está en la casa. Yo fui a verlo para hablar con él, pero no pude contactar con él. Y entonces, en cualquier momento, si ustedes quieren, pueden llamar. Tal vez haya llegado el día.
O sea, él ha tenido que irse de donde ustedes viven, en Mayarí. ¿Y es legal poderse ir a otro municipio a vender? ¿Es aceptado?
Exactamente. Porque es que no podemos vender.
Y la licencia, ahora, cuando tú... Una pregunta que es importante conocer esto para quienes nos escuchan. Con la licencia que tú tienes de colector de materia prima, ahí en Mayarí, ¿tú esa licencia es válida en otro pueblo de la provincia de Holguín para vender también? ¿Es totalmente legal?
Sí, la licencia es nacional, pero hay una situación con esa. Nosotros en realidad lo que podemos hacer es... La licencia de nosotros es de recolector, vendedor. No podemos comprar, ¿no? Nosotros que hacemos comprar, ¿de dónde vamos a sacarla? Pero de todas formas, ya a veces materia prima de la misma empresa, como ve que la gente no quiere venderla a ellos, han querido poner traba en otras tiendas. Por ejemplo, en Baguano, que ellos vienen aquí la gente mayor tiene que moverse a otras tiendas. Por ejemplo, viene un camión de Baguano, nosotros estamos contactando con ellos, hablamos con ellos, y ellos vienen a buscar esa mercancía aquí porque a veces se les imposibilita venderle, pero es que yo no puedo, yo no tengo dinero para pagarle su camión. Y tengo una necesidad, porque yo le pago un impuesto a esta dictadura. Y yo pago una mensualidad que ellos mismos me la impusieron en el gobierno cuando yo cometí la primera protesta. Pero no, pero usted no paga patente. Usted tiene que pagar patente. Y yo digo, vamos a pagar la contribución social, independientemente con lo que ellos hagan, con lo que quieran con ellos. Menos obras sociales, cualquier cosa que hagan. Pero entonces, no tengo por qué trasladarme ahora a Zahuatara, ¿no? Pero entonces, a veces tú llegas a esa tienda y ellos saben que tú eres de Mayarí. Entonces, no te quieren comprar y tienes que seguir sobornando. Y la pérdida es enorme que tenemos nosotros.
Entonces, si entiendo bien, confesor, de hecho, tú has hablado ya con otras personas afectadas, a ver si surge alguna idea o alguna manera de hacer algo en conjunto, no a título individual, ¿no es así?
No, en realidad yo las quejas que he puesto
sí.
De forma independiente, ¿no? Y la medida que ya estamos tomando es hacer en mi casa, es decir, concentrar la mercancía. Vamos a ponernos de acuerdo todo con algunos cuentapropistas, los que más cerca viven, concentrar la mercancía en mi casa, entonces gestionar un camión y ven a buscarlo a otro lugar.
Bueno, a eso me refería, que de hecho hay un grupo de personas interesadas en buscar alguna solución de alguna manera de todos los afectados, ¿no es así?
Sí. ¿Qué sucede? Que hace un año se hizo un sindicato, aquí se quedó, debido a mi posición, como dicen ellos, adversa. Se creó un sindicato de cuentapropistas de materia prima, pero del sindicato de materia prima, donde a mí no me aceptaron. Había que pagar una aportación. Yo quise pertenecer al sindicato de materia prima, pero ellos no me lo permitieron.
Sí, cuando estás hablando sindicato de materia prima, es un desprendimiento de la Central de Trabajadores de Cuba, es lo que estás hablando.
No. Materia prima tiene un sindicato. Materia prima tiene un sindicato de trabajadores, ¿no?
Afiliado.
Entonces, afiliado a la Central afiliado. De Trabajadores de Cuba.
Correcto. Exactamente.
Bueno, eso es parte de lo mismo. Eso es parte. Es un único sindicato, no hay otro en Cuba.
Ahora, confesor, Tengo una pregunta. Hay ese sindicato que está afiliado a la CTC, pero el nuevo Código de Trabajo le reconoce a los cuentapropistas el derecho a asociarse ellos libremente. ¿Por qué los que no son aceptados como tú u otros que están afectados no crean con otro nombre su propio sindicato, asociación, etcétera, que está reconocido en el Código de Trabajo vigente en Cuba?
Sí, pero eso está reconocido literalmente. Usted sabe que aquí en Cuba, cuando usted crea algo, que quiere crear una asociación independiente de algo, es una prisión. Crear algo nuevo, enseguida está en el mundo de las prohibiciones. Ya yo lo he intentado, muchos tienen miedo. Inclusive hemos tratado de ver cómo nos asociamos acá a los sindicatos independientes, donde yo estuve hace mucho tiempo. Yo estuve en esa asociación hace unos años atrás, pero estaba dirigiendo Kelvin, y la gente tiene miedo. La gente realmente tiene miedo porque lo primero que pasa es que se te va a quitar la patente. Y entonces, cuando tú trates de organizarte, enseguida entra lo legal, entra la amenaza y la prohibición, la gente tiene mucho miedo. La gente está en el régimen.
Entonces no hay salida porque de hecho están siendo afectados.
No hay que hacerlo, no. La salida hay que buscarla, hay que hacerlo.
Correcto.
Estoy explicando cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Pues realmente sí se puede hacer. Yo creo que se puede organizar. Se puede hacer bien, ¿por qué no? Un sindicato independiente de cuentapropista.
¿Cómo no? Gracias, confesor. Confesor Verdesia, cuentapropista, licencia de colector de materia prima y en Mayarí, en la provincia de Holguín, con todo tipo de dificultades, Omar. ¿Continúan las dificultades para el cuentapropismo?
Sí, Tomás, lo que pasa es que en el trabajo del activismo para algunas personas las dificultades pues son estímulos para buscar soluciones.
Gracias, Omar López Montenegro, a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, también en el control técnico hoy aquí, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, no se lo pierdas, y luego nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia. Hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.